Canarias.
Estar informado.
Y hoy vuelto a la normalidad y a unos les va a costar más que a otros. Primer día de trabajo para muchas personas que hay que saber cómo afrontar, no cargarnos de actividad el primer día. E ir recuperando rutinas poco a poco son algunas de las recomendaciones que nos dan los expertos. Nos lo cuenta una psiquiatra del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, Gabriela Oropesa.
Progresiva. Esto es, por ejemplo, disponer de algunos días en casa antes de reincorporarse al trabajo para ir reajustando ritmos como el sueño o las comidas y retomar poco a poco hábitos saludables como el ejercicio físico. No hay que subestimar el poder de los pilares básicos del bienestar. Un buen descanso, una alimentación equilibrada y algo de ejercicio diario favorecen la energía, el ánimo y la adaptación emocional.
Con la llegada de la normalidad y la vuelta al trabajo, vuelven las retenciones, atascos en las carreteras, aunque todavía nos hace notar el efecto por los colegios, porque aún no ha comenzado el curso. La semana que viene comenzará. Este lunes eran muchos los que retomaban su camino diario a la TF5 o la Gran Canaria 1. La estación de servicio Bohío en la comarca de Acentejo es un punto por el que paran gran cantidad de conductores. Su responsable, Daniel Rodríguez, nos cuenta que se va notando el aumento de coches respecto a las últimas semanas.
Un poquito más de afluencia se nota. Entendemos que todavía los colegios no han empezado ni las universidades, pero sí se nota un poquito más el movimiento de personas a las estaciones de servicio. El cálculo no lo tengo estimado, pero sobre 5 o 6 mil personas se mueven. Además, es una autopista que tiene mucha afluencia de coches. No sé si se había hablado de 150 mil vehículos que van para Santa Cruz. No sé si esa cifra es exacta, pero más o menos creo que era la que se manejaba.
Por cierto, no son pocos, pero los que adelantan el desplazamiento para intentar evitar los atascos.
Exactamente, vienen sobre antes de las 6 para evitar esas colas y no llegar a Santa Cruz, que llega la laguna, se colapsa todo y entonces pues ya llegan tarde a los puestos de trabajo.
Soy Fernando Cárdenas, escuchas Herrera en COPE Canarias y son la 1 y 22. Miramos la previsión meteorológica para las próximas horas. Comenzamos la semana como pues, terminamos la anterior. Estará nuboso en el norte de las islas, más montañosas y poco en el sur. Al igual que ayer, se esperan lluvias generalmente débiles y dispersas, sobre todo en las medianías del nordeste. Aunque la novedad es que no se descarten tampoco alguna lluvia en Lanzarote. El alisio soplará con intervalos de fuertes y rachas algo más fuertes en el sureste y en el noreste. En cuanto a temperaturas, pues pocos cambios respecto a la jornada de ayer. Máximas que quedarán en 29 grados en medianías de la isla de Tenerife, 28 en Fuerteventura, 27 en Lanzarote y La Gomera. Mínimas que superarán los 16 grados en Valverde, en El Hierro y 20 en Santa Cruz de la Palma.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y esta noche en Las Palmas de Gran Canaria hemos tenido que ver cómo los bomberos hacían frente al fuego en dos incendios que se han producido. Uno en el entorno de la parada de las guaguas del Teatro Pérez Galdós. En este caso afectaba a las instalaciones de tratamiento y desorción de aguas en las que hay una zona que gestiona Emalsa. Muchos vecinos salieron de sus viviendas por la altura de las llamas. Los bomberos tuvieron que cortar por precaución el acceso rodado a Rafael Cabrera. Afortunadamente no hubo riesgo de propagación. Escuchamos a Rafael Morales.
Afectó el depósito, sí, generó una grande llamarada, pero bueno, estuvo controlado en la zona, no hubo riesgo de propagación en ninguna parte, pero por seguridad, debido al impacto del incendio y al volumen del incendio, pues se decidió cortar lo que es la vía Rafael Cabrera.
En dos horas y tras emplear 15.000 litros de agua, el incendio fue controlado. Morales nos explicaba que la espectacularidad de las llamas se debe a que en el depósito había hipoclorito sódico, una sustancia muy inflamable.
Es como una lejía, redondeando. Esto arde y esto produce lo que es también una gran humareda y tal, pero es un producto que arde y estaba controlado dentro del propio depósito, o sea que no hubo ningún riesgo de propagación a las viviendas. Entiendo la preocupación de los vecinos, pero realmente lo controlamos con rapidez y efectividad y no hubo que lamentar nada.
Es la 1:25 y te cuento también que este fin de semana nos dejó un nuevo enjambre sísmico en Tenerife. Este sábado se produjeron más de 90 terremotos de baja magnitud. El episodio se produjo entre las 5:15 y las 6:26 y según Involcán se trata de un evento vulcano tectónicos que se originan por la fructación de rocas en el interior del sistema volcánico. Forman parte de la actividad sísmica que se detectó desde junio de 2017 y no supone cambios en la situación actual de este sistema volcánico. Desde el IEGN lo explican su director en Canarias, Itaiza Domínguez.
La zona donde más o menos está la cámara magmática del Teide, que es la que proporciona el calor, pues por ejemplo para el sistema hidrotermal y las fumarolas y demás, entra dentro de lo esperado en una zona volcánica activa y tenemos que seguir observando por si realmente se produjera algo fuera de lo normal. Esto, como siempre decimos, no tiene nada que ver con una intrusión magmática ni nada por el estilo. Terremotos muy pequeños y una serie muy corta.
Domínguez precisa que no hay indicios que apunten a un incremento de la probabilidad de erupción volcánica.
Son unos terremotos que se han producido en una zona donde ya tenemos una cierta actividad. Cada año ahí detectamos entre 50 y 100 terremotos a esa pequeña profundidad. Y en principio no supone ahora mismo ningún cambio en el estado de actividad volcánica de la isla de Tenerife. Pero bueno, como todo hay que seguirlo con cuidado.
Y te sigo contando porque el curso político ha comenzado también hoy para todos ellos y bueno, viene marcado por lo que parece ya la aplicación del famoso artículo 35 de la Ley de Extranjería, las derivaciones de los menores migrantes a otras comunidades para aliviar la saturación, ahora concretamente en Canarias y en Ceuta. La isla ya ha declarado la situación de contingencia, paso indispensable para ahora el Estado active las derivaciones. Mañana se reúne una comisión interministerial para llevarlo a cabo. Mientras tanto, ayer otros 20 menores en situación de asilo viajaban a la península, formaban parte del millar ordenado por el Tribunal Supremo que tiene esa condición especial. A día de hoy, el Gobierno de Canarias tutela 5.017 menores migrantes no acompañados, distribuidos en 85 centros. Hoy, el comienzo del curso político, como hemos hablado con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candela Delgado, nos comentaba que de momento desde el Gobierno de España no han trasladado ningún calendario de derivaciones, no hay ningún plan y si lo hay, nadie lo ha trasladado.
¿Ha recibido el Gobierno de Canarias, su consejería en concreto, un calendario detallado y vinculante de traslados a la península?
No, ni en el caso de esta contingencia migratoria. Ni en el caso de los menores asilados. Estamos en la misma situación en las dos cuestiones. Y es una cuestión que hemos venido en los comités interadministrativos, hemos venido demandando a todos los ministerios implicados. Que
pareciera que el Estado no tiene un plan, señora Delgado.
Y si lo tiene, a esta comunidad autónoma no se lo ha contado.
Mañana tendrá lugar una comisión interministerial presidida por Ángel Víctor Torres para agilizar los traslados desde Canarias al resto de comunidades, todo vez que el gobierno autonómico pidió la semana pasada la declaración de contingencia migratoria. Esto es todo. Más información a partir de las 2:10. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.